Un incendio que generó una gran columna de humo, por lo que equipos de emergencia, bomberos y militares se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Por su parte, Ariana Mena y estimados oyentes, estamos compartiendo esta información preliminar en la que todavía no hay una información precisa, exacta de lo que está ocurriendo. Pero 14 y medio informa que la explosión ocurrida esta mañana alrededor de las 10 y 50 destruyó el Hotel Saratoga en La Habana Vieja. En lo que se refiere, no quiere decir que lo demolió, pero hablando de la proporción de daños, y dice que está situado en un lateral, se observa seriamente dañado. Una escuela cercana perdió sus puertas y ventanas, según 14 y medio. Una pequeña tienda en los bajos del hotel quedó reducida a escombros. Seguimos con la información de 14 y medio, que también precisa que desconoce las causas del suceso que ha acabado con varias plantas del edificio situado muy cerca del Capitolio. La seguridad del Estado desplegó un operativo para intentar apartar del lugar a los cientos de curiosos que se agolpaban en el Parque de la India, y varios vecinos de la zona reportaron el corte del servicio de Internet. Así las cosas, Ariana. ¿Me puedes decir cuál es la situación en los alrededores? ¿Qué se puede ver en la calle? ¿Qué me puedes decir de los operativos? Ah, muy bien. Adelante, adelante. Seguimos con informaciones. Teníamos algo adicional. Bueno, seguimos con el noticiero. Invitamos a nuestros oyentes a mantener la sintonía con el noticiero estelar del mediodía con Ariane González y Bruno Tocars, que estaremos pendientes junto a Elena María Rodríguez. La productora está muy al tanto en los contactos con Cuba, y yo estaré monitoreando también las agencias de prensa internacionales y las dentro de Cuba, precisando un poco más saber en todo esto. Es una información preliminar, una fuerte explosión que ha dañado gravemente el Hotel Saratoga, sin que se conozca precisamente oficialmente la situación, si hay heridos o lamentablemente personas que hayan perdido la vida, por lo que no se descarta, pero tampoco se informa. Todo es preliminar. Estaremos informando en este noticiero estelar del mediodía. Mantenga la sintonía con Radio Televisión Martí.
Última hora. Última hora. Ha sido un boletín especial de última hora. Ahora regresamos a nuestra programación habitual. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una fuerte explosión de origen desconocido afecta el Hotel Saratoga de La Habana.
Madres del 11 de julio denuncian amenazas de las autoridades cubanas para que dejen de exigir públicamente la libertad de sus hijos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena la represión contra periodistas independientes en la isla.
La escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la inflación galopante, genera malestar en la población cubana.
Cuba le debe a España casi 2.000 millones de euros.
Los Estados Unidos confirma que mantiene una comunicación bilateral con el gobierno de Daniel Ortega.
Otro periodista mexicano fue asesinado, el noveno en lo que va de año.
Denuncia Amnistía Internacional numerosos crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania.
Y los ucranianos que luchan en la ciudad estratégica de Mariupol se niegan a rendirse.
Radio Martí Noticias.
12:05 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral, 6 de mayo de este año 2022. Y este equipo estará llevándoles las informaciones. El ingeniero de sonido es Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba. Vamos a establecer un contacto en vivo y en directo con la capital cubana, con La Habana. Allí se encuentra el activista Ángel Cusa. Ángel, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en estos momentos, en esta explosión que ocurrió en el Hotel Saratoga?
A ver, supuestamente, según dicen las autoridades de aquí de Cuba, de que fue una fuga de gas. Fuga de gas que yo lo veo que no es una fuga de gas como tal, porque yo estuve cerca del perímetro ayudando a sacar un poco de personas heridas, pero olor a gas no hay en esos momentos. Ahí no hay olor a gas ni fuga de gas por ningún lado. Ahí no hay olor a gas ni fuga de gas. Uh-huh. Es lo que yo sé. Sacaron bastantes personas heridas con gravedad para la vida. Y aún siguen sacando, que estoy aquí cerca presente, sí. Pero no puedo filmar ni nada, no me dejan grabar en vivo. Ajá. Ni nada. Siguen sacando personas debajo de los escombros.
¿Tú estabas cerca del lugar cuando ocurrió la explosión, Ángel, o te desplazaste hasta allí?
Como a 6 metros de distancia del sitio, del lugar.
Ajá. ¿Y sentiste aquella explosión y qué hiciste?
Bueno, que hice, me acerqué, porque incluso sí. Yo iba por ahí mismo, por esa misma acera, porque esa es una acera muy que transitan muchas personas por ahí, ¿ves? Uh-huh. Mucha gente transitan por ahí. Incluso al lado, ¿no?, de ese Hotel Saratoga, ahí hay una escuela de primaria. Una escuela de niños de primaria, de niños de que tienen 6, 7, 8 años. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y ya al yo ver la explosión, rápido estuve ahí cerca. Incluso por poco me alcanza un pedazo de palo de una de los marcos de la ventana, me cayó adelante. Uh-huh. Y ya todavía estoy aquí cerca, siguen llegando bomberos, ambulancias, paramédicos, ha venido cirugía, todo tipo de todo, sí, que siguen cerrando todos los perímetros, aquí están cerrando todos los perímetros por todas las entradas, por todas las vías. Esto está fuerte, porque es y supuestamente dicen la gente que eso no es un hotel que se pueda caer solo.
Te voy a hacer una pregunta. Claro, Ángel, perdona que te interrumpa. Te voy a hacer una pregunta porque tú estás en el lugar, estás frente a ese lugar. ¿Solamente ha sido la fachada del hotel que se ha caído o tú puedes ver si alguna otra estructura interior se ha caído? Cuéntanos desde allí, nárrame desde ahí lo que tú estás viendo.
Bueno, se ha caído todo, casi toda la fachada del hotel completa, toda la fachada. Desde la parte adelante hasta la parte atrás completa, alrededor, completo. Sí. Y hay muchos familiares que están buscando a los niños que están en la escuela, ¿ya me entiendes? Que en ese momento de la explosión que pasó, ellos estaban dentro de la escuela metidos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que lo han sacado y lo han dispersado en varios lugares y hay madres desesperadas buscando a sus hijos. ¿Me entiendes? Que estudian en la escuela al lado, porque repercutió también un poco la escuela al lado también.
Claro.
Empezaron a caer cosas de la escuela.
Y además de la escuela, ¿hay otros edificios afectados por la explosión que tú veas, Ángel?
A ver, eso está cerca de ¿cómo explicarte? Hay otros por ahí mismo cerca también, pero no alcanza mucho. Frente a ese hotel está el Teatro de José Martí,
Sí.
Que está cerca, pero no repercutó nada. Quiere decir que fue entre el Hotel Saratoga completo, y parte de la escuela, primaria.
¿Y la escuela ha perdido alguna estructura? Porque me dijiste que sí, que habían niños y que las madres están desesperadas en estos momentos buscando a los niños. ¿La estructura de la escuela, tú has visto si ha sufrido algún problema, algún derrumbe de la escuela en concreto además?
Bueno, te diré que sí, un poco, claro, porque eso está al lado, eso es pared con pared. Ahí se quedaron muchas personas trabajando en el hotel, que se quedaron arriba, bien mirando para la calle, hasta que ya los bomberos llegaron y los pudieron sacar a tiempo, antes que volviera otra explosión más.
Oh, claro. Ahora mismo hay miedo de que haya alguna otra explosión o que algo más pueda caer. ¿Qué están diciendo ahora mismo allí, Ángel? Tú que estás, que no te dejan filmar, pero cuéntanos qué están diciendo.
Cómo es esto aquí. Ellos van a tratar de justificar por todos los medios qué fue lo que pasó exactamente. ¿Ya me entiendes? Ellos siguen diciendo y ellos van a seguir diciendo de que fue una fuga de gas, que lo que pasó aquí. Ellos van a seguir diciendo que fue una fuga de gas, que fuga de gas no hubo porque yo estuve cerca y no tenía fuga de gas por ningún lado.
Pues estaremos pendientes, Ángel, estaremos pendientes aquí en este informativo y en Radio Martí, estaremos pendientes de lo que suceda y evidentemente estaremos contactando contigo que estás allí precisamente en el lugar. Ángel Cusa, gracias por estar con nosotros en Radio Televisión Martí.
Gracias.
En más informaciones, familiares de presos políticos del 11 de julio fueron arrestados el jueves en La Habana, según las autoridades, por llevar a cabo una reunión secreta. Ivette Pacheco informa.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana fueron detenidos el jueves cuando se encontraban en la vivienda de Maylin Fajardo, madre de uno de los presos políticos del 11J, Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, otro de los presos por las protestas populares de julio, así lo explicó a Radio Martí.
Tenemos una gran amiga que nos trajo unos pullovers, fuimos a recoger los pullovers y fui a casa de una vecina mía, Maylin, que es la mamá de Lázaro Novelo, otro menor que está preso y ya nos entregan los pullovers. Nos habían mandado varios pullovers para cada madre. El pullover lo único que decía era libertad. Tenía abajo la bandera cubana y más abajo unas letricas chiquiticas que decían tu familia es mi familia.
Según Farrat, fueron detenidos su esposo Orlando Ramírez, Yanaisi Curbelo, madre de Brandon, David Becerra y la activista Daniela Rojo, quien apoya desde un inicio a las madres del 11J. Todos fueron liberados el mismo jueves, afirma nuestra entrevistada.
A mí no me lograron coger porque yo fui una de las primeras que yo salí. A mi esposo vinieron hasta aquí, hasta la casa, de llevárselo preso. Lo esposaron y todo en plena calzada de tortura como si fuera un delincuente. A las 10:30 de la noche por ahí fue que lo soltaron. Daniela, eso también fue criminal de la forma. No pasó ni una cuadra. Sí, a Yanaisi la metieron para dentro de la patrulla. Incluso le jalaron el pelo y todo porque la agarraron por el pelo y la metieron como si fuera un perro o un animal. Cuando llegaron a la estación de policía, porque Yanaisi ayer, gracias a Dios, también la soltaron. Ella me comentó que dice que estaban diciendo que nosotros estábamos haciendo una reunión secreta en casa de Maylin. A lo cual dice Yanaisi que ella respondió que todos somos vecinos. Aquí todos nuestros hijos estudiaron hasta en la misma escuela y todo. ¿Cómo no nos vamos a conocer nosotros los padres?
También el jueves, pero en otro lugar, fue detenido el activista Adrián Cruz, conocido en las redes como Tata Poet. En su página de Facebook, la influencer cubana Saily González escribía este viernes que Tata Poet había sido liberado. Sin embargo, aún continúa preso Ángel Rolando Castillo, padre de Roland Castillo, también preso el 11 de julio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, se presentará por segunda vez un habeas corpus en favor del tuitero crítico del régimen Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, tras la falta de respuesta en un primer recurso.
Desde Santa Clara, la influyente cubana Saily González explicó a Radio Martí que esta vez no se presentará el recurso por Carlos Ernesto Díaz, conocido como Ketivo Disidente, quien se encuentra preso en Cienfuegos por protestar a fines de abril en La Habana.
Por los activistas Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo, y Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, por su cuenta en Twitter, pues se presentaron habeas corpus el pasado sábado 30 de abril por un activista de La Habana. Este habeas corpus debió haber tenido respuesta el martes, sin embargo, fue citado el activista que lo presentó para el miércoles. El miércoles al llegar, pues nada, no estaba la respuesta todavía. En cambio, tuvo pues que encontrarse con varios agentes de la seguridad del Estado, entre ellos el agente Denis, represor de mujeres como Bárbara Farrat, Camila Costa, María Matienzo también, y le dijeron finalmente que fuera hoy jueves, y hoy cuando fue, pues tampoco le dieron respuesta en lo absoluto. Entonces estamos buscando pues presentar nuevamente los habeas corpus. En este caso creo que ya solamente lo presentaremos por Luar Céspedes, por Raúl Alejandro Oropeza Gentil, puesto que ya Cativo está en la prisión conocida como El Técnico en Cienfuegos y bueno, ya tiene acusaciones.
La influencer cubana Sayli González recordó que Raúl Alejandro Oropesa Gentil, alias Lual Céspedes, fue detenido en su vivienda el 29 de abril por no presentarse a varias citaciones policiales.
Mientras que Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, fue arrestado tras manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana el día 28, pidiendo libertad para los presos políticos y la inclusión de todos los cubanos en la vida política del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el jueves la detención de los periodistas independientes Henry Constantín y Neife Rigau y dijo que esa acción se enmarca en el contexto de represión e irrespeto a las libertades en Cuba.
La organización declaró en un comunicado que Constantín y Rigau, director y fotógrafa de la revista La Hora de Cuba, respectivamente, fueron detenidos el 30 de abril en Camagüey.
Días antes fueron interrogados varios periodistas independientes cubanos, dijo la CIP, y recordó que dos comunicadores siguen presos, Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez.
Bello Domínguez fue sentenciado a 15 años de prisión por las protestas de julio del año 2021 y Valle Roca enfrenta 6 años de cárcel por filmar y divulgar un mes antes el lanzamiento de octavillas que exigían reformas democráticas.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, acusó al régimen de Cuba de aplicar tácticas represivas contra los periodistas independientes por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Y se profundiza la crisis socioeconómica en Cuba debido a la persistente escasez de alimentos y medicamentos, sumada a una inflación descontrolada. Tomás Cardoso recibió varios testimonios desde la isla.
La inflación y la escasez de alimentos y medicamentos dispara la crisis social en Cuba y las autoridades no tienen capacidad para solucionarla, advierten cubanos desde la isla. El director del medio informativo del ICLEP, Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, explica las consecuencias de la crisis.
Sin duda alguna, la crisis económica repercute de manera social, por eso es el alza de la criminalidad, el alza de la delincuencia, no solo en la capital, es en todo el país.
Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro Frías nos dijo que con 3,000 pesos es muy poco lo que se puede comprar.
Usted compra, si aparece 10 libras de arroz, son 600 pesos. 5 libras de frijoles son 350 pesos. 5 libritas de carne de cerdo son 1,000 pesos. Un cartoncito de huevo está a 500 pesos. Un pomito de aceite son 500 pesos más que te da para comer 5 días, malamente.
El emprendedor Pedro Acosta expresa que ya toca fondo la escasez.
Llevan meses hablando y diciendo de la inflación, de resolver los problemas. Estos problemas no son nuevos, lo que se han agudizado ahora con la incapacidad del régimen.
En la capital cubana, la principal fuente de productos es el mercado negro, donde los precios son astronómicos. Cuenta la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
1 kilogramo de leche en polvo vale 1,200 pesos. Un cartón de huevo, 600 pesos. 8 papitas, vale 250 pesos.
Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso, concluye que son los dirigentes los responsables de la actual situación.
No hay accesibilidad a ningún recurso alimentario prácticamente. Lo peor de todo esto es que no vemos la luz al final del túnel. La dirección del gobierno no funciona, no sirve.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara, donde está fuera de control la inflación.
Los precios siguen disparados. Cada carne de cerdo llegó a los 250 pesos. La libra de tomate ya anda por 40 pesos. Acá en Villa Clara el euro ya está a 130. A 126 está el MLC y a 120 está el dólar americano.
El biólogo Osmer Ramírez Álvarez en Holguín describe el impacto de la crisis en la población.
Hay mucha gente sufriendo en Cuba, la calidad de vida del cubano se ha deteriorado inmensamente, no solamente por la falta de alimentos, el cubano está trabajando en unas condiciones infrahumanas, con dolores, con una presión alta, faltándole medicamentos.
Y desde Pinar del Río, el agricultor Esteban Ajeta Bascal comentó.
Una tira de antibióticos, Rosefin, no hay dinero para pagarlo, 3,000 pesos. Un salario completo de un trabajador, prácticamente las personas están en una verdadera hambruna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba debe a España casi 2.000 millones de euros, según datos oficiales publicados por el Consejo de Transparencia de ese país europeo. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, informa.
La deuda de Cuba con España asciende a 1.937 millones de euros, una cifra que el gobierno de Pedro Sánchez se negaba a revelar, supuestamente por razones de confidencialidad, pero cuya divulgación ha sido exigida por el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno. Según la respuesta gubernamental, el 12 de diciembre de 2015, España suscribió junto al resto de acreedores del Club de París un acuerdo de alivio de deuda con Cuba, y el 10 de junio de 2021, en el contexto de la crisis del COVID-19, se suscribió un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de deuda. En opinión del economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, se trata de una cifra importante.
Es aproximadamente el importe de las exportaciones de la economía cubana de bienes a lo largo de un año. Es el equivalente a la facturación de ingresos del turismo, que la economía cubana tampoco tiene muchas capacidades para generar recursos de esa magnitud. Es que además es una deuda que representa las 2/3 partes de la deuda que tiene España en América Latina. Por lo tanto, también es una deuda que se agarra, que se consolida, que se convierte en estructural y que es muy difícil de devolver.
Tras el acuerdo con el Club de París, a Cuba se le perdonaron 8.500 millones de euros, pero La Habana ha sido incapaz de pagar el resto.
Esto es consecuencia de la política que mantiene el gobierno español en el comercio exterior con Cuba, facilitando el crédito. Por eso es por lo que nosotros en la Unión Liberal Cubana vemos que el contencioso de Estados Unidos, que marca claramente que las operaciones comerciales se tienen que pagar en moneda, en dinero, en efectivo, en cash, y no hay crédito, es la mejor fórmula para comerciar con un régimen como el cubano, que hace una demostración clarísima de que le importa un bledo la deuda.
El Consejo de la Transparencia es un órgano independiente dentro del gobierno español. La publicación se produjo a raíz de la denuncia de un ciudadano particular cuya identidad no fue revelada. Además del dato de la deuda con Cuba, el organismo pidió a Madrid ofrecer el resto de la información censurada. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:20 en este informativo del mediodía. Es viernes, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe para estas horas del viernes y el fin de semana. Así que Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Lázaro, adelante.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Bruno, también a Arianita, a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del norte del Golfo de México se moverá el sábado sobre su región central para llegar muy débil al sur de la Florida en las últimas horas de la noche, creando condiciones para el arribo de temperaturas frescas en la mañana del domingo, pero que afectarán la región occidental de Cuba desde la mañana del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados, excepto en las provincias orientales, donde dominarán los nublados con tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, quien les desea un magnífico fin de semana para Radio Televisión Martí.
Vamos a informaciones que tienen que ver con Ucrania.
Amnistía Internacional anunció este viernes haber documentado numerosos crímenes de guerra de las fuerzas rusas en comunidades próximas a Kiev, la capital de Ucrania, incluyendo ejecuciones arbitrarias, bombardeos de residencias y torturas.
El patrón de los crímenes cometidos por las tropas rusas que hemos documentado incluye tanto ataques ilegales como el asesinato deliberado de civiles, afirmó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Calamar agregó que es fundamental que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, comparezcan ante la justicia, agregó.
Tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Bucha, se encontraron cadáveres tirados en las calles, muchos de ellos con las manos atadas a la espalda y en fosas comunes, denuncia Amnistía Internacional.
Autoridades de Ucrania y organizaciones internacionales tratan un esfuerzo de rescate de los últimos civiles de la planta siderúrgica de Mariupol. Desde la ciudad de Washington, informa John F. Burnett.
Un nuevo esfuerzo conjunto de autoridades ucranianas, la Cruz Roja Internacional y la ONU se realiza hoy para evacuar a decenas de civiles atrapados en una fábrica de acero en la ciudad de Mariupol, fuertemente bombardeada y después de que los sangrientos combates con las fuerzas rusas frustraran los esfuerzos de ayer para llevarlos a un lugar seguro. La ciudad de Mariupol, un puerto estratégico del sur de Ucrania en el mar de Azov, ha soportado el asedio más destructivo de la guerra de 10 semanas. La planta siderúrgica de la era soviética es la última parte de la ciudad que aún está en manos de la resistencia de combatientes ucranianos y aproximadamente 200 civiles continúan atrapados bajo tierra en la planta con poca comida o agua. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a través de videoconferencia de la operación de rescate de estas personas, pero también hizo un recuento de la destrucción que ha causado el ejército ruso en las instalaciones médicas de su país.
Los rusos han destruido o dañado casi 400 instalaciones de salud. Esos son hospitales, hospitales de maternidad, clínicas ambulatorias en las áreas ocupadas temporalmente de Ucrania en el este y el sur. La situación con el acceso a servicios médicos y medicamentos es simplemente catastrófica.
Las evacuaciones negociadas por la ONU de algunos de los cientos de civiles que se habían refugiado en las redes de túneles y búnkeres de la planta comenzaron el fin de semana, pero se detuvieron en los últimos días debido a la reanudación de los combates. Rusia ha dirigido su mayor potencia de fuego contra el este y el sur de Ucrania después de no poder tomar la capital, Kiev, en las primeras semanas de su invasión del 24 de febrero. El Estado Mayor de Ucrania dijo hoy que las fuerzas rusas continuaban con sus intentos de apoderarse por completo de las regiones de Donetsk y Luhansk, áreas en el este parcialmente ocupadas por separatistas respaldados por Moscú en 2014. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Los ucranianos que han combatido a las fuerzas rusas en los túneles de la planta siderúrgica de la ciudad de Mariupol se niegan a rendirse.
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania declaró hoy que continúa el bloqueo de las fuerzas de defensa en la planta de Azovstal y que los rusos, con el apoyo de la aviación, reanudaron las acciones militares para tomar el control de la fábrica. Según Moscú, unos 2.000 soldados ucranianos se encuentran atrincherados en el enorme complejo siderúrgico.
con 12:26, vamos a informaciones de América Latina.
Diputados sandinistas aprueban un documento que propone reformar el Código Penal de Nicaragua y ampliar las sentencias contra opositores políticos.
Y el gobierno del presidente Joe Biden reconoció hoy que mantiene una comunicación bilateral con las autoridades de Nicaragua, un día después de que el diario The New York Times informó que Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario Daniel Ortega, habría intentado buscar un acercamiento con Washington para conseguir el fin de las sanciones.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró a La Voz de América que no comentarán sobre interacciones específicas entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Ortega Murillo, pero que mantienen un rango de comunicación bilateral con el gobierno de Managua y continuarán presionando por la liberación de los presos políticos.
De Nicaragua nos vamos a México. Otro periodista de nombre Luis Enrique Ramírez fue encontrado sin vida en el norte de México el jueves, lo que representa la suma de 9 trabajadores de los medios de prensa asesinados en México en lo que va de año.
Los fiscales del estado de Sinaloa dijeron que el cuerpo sin vida fue encontrado en un camino de tierra cerca de Culiacán.
Y nos vamos a otra información. El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro reitera que de ganar las elecciones restablecería las relaciones de su país con Venezuela. Jorge Orellana informa.
El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, reanudó en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, su campaña en plaza pública luego de una interrupción de 3 días por un supuesto plan para atentar contra su vida. El colombiano izquierdista Gustavo Petro, en declaraciones en Cúcuta y rescatadas por la agencia AFP, prometió restaurar la relación con Venezuela si es elegido presidente.
Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. Tenemos unas condiciones propicias para construir a lo largo de la frontera, con capital en Cúcuta, una zona de industrialización quizás la más importante de Colombia. La frontera, por esas decisiones equivocadas del actual presidente, sectarias, pensadas en el sectarismo ideológico, lo que ha ocurrido es que se ha dejado la frontera en manos del multicrimen.
El candidato izquierdista y líder en todas las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo fue recibido con arengas, gritos y cánticos por sus simpatizantes al momento de subir a la tarima el jueves. El candidato también se refirió a la inseguridad, el desempleo y el apoyo a la población estudiantil. En las próximas presidenciales del 29 de mayo, Petro se enfrentará a Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos el lunes, volvemos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Toda la información de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía, que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la sesión que va a tener en Washington del Foro Transatlántico por una Cuba Libre. También lo que ha dicho la organización Solidaridad Cristiana Mundial con respecto a la sentencia impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día. También los deportes con Edemio Navas. Y por supuesto que es viernes de Arte Express. Conoceremos a Exilda Arjona. ¿Cuál es la propuesta para este espacio que se llama así, Arte Express? Continuamos aquí acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre sesionará en la ciudad de Washington la próxima semana. José Luis Ramos informa.
La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, anunció que el Foro Transatlántico por una Cuba Libre analizará la situación actual de los presos políticos y los derechos humanos en la isla.
Se hablará de la anciana situación de derechos humanos dentro de la isla, de la crisis de escala humanitaria que se está viviendo en nuestro país también, que en el año 2011 fue catalogado como el país más miserable del mundo, y de las acciones que se deben tomar también teniendo en cuenta dos eventos que agravan, si es posible, toda esta situación. El primero es cómo el régimen cubano ha provocado otra gran crisis migratoria que ha traído más de 80.000 cubanos cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos 6 meses, y también cómo el régimen cubano se ha convertido en el mejor socio del régimen de Putin, apoyando sus acciones en Ucrania y también propagando a través de sus agencias de prensa en las Américas, incluso en África, noticias falsas que el régimen de Putin quiere propagar.
El segundo foro transatlántico sesionará en un salón del Congreso de los Estados Unidos. Reunirá parlamentarios de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, dijo Payá.
La comunidad internacional, específicamente los gobiernos de las Américas y de Europa, tienen un rol que jugar y no han estado a la altura de las acciones que son necesarias. Por tanto, estaremos conversando sobre esto en esta segunda edición del Foro Transatlántico.
Según Rosa María, miembros de la sociedad civil cubana y representantes de varias organizaciones del exilio ofrecerán sus testimonios.
Contarles a los parlamentarios sobre la situación en la isla y también sobre cuáles son los llamados a la acción más importantes en este momento. Y hay varias organizaciones que están confirmadas y que estarán dando su testimonio frente a este foro de parlamentarios en el Congreso de los Estados Unidos.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre se fundó en Miami el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en una audiencia en el Senado que en este momento los desafíos de la salida de inmigrantes cubanos son tremendos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales sobre cómo asegurar el orden en la frontera suroeste, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que la reunión sobre migración que ocurrió hace un par de semanas entre Cuba y Estados Unidos fue una reanudación de sus conversaciones para discutir el cumplimiento de los acuerdos migratorios en ambos lados para promover una migración segura, legal y ordenada. Ella dice que los desafíos de la salida de inmigrantes cubanos son tremendos en este momento, que son individuos que gastan los ahorros de toda su vida, arriesgando su vida en muchos aspectos, sometidos a malos tratos por parte de contrabandistas y traficantes en su camino por tierra para llegar de manera irregular a la frontera. Dice que por lo tanto es imperativo que Estados Unidos trabaje con socios en toda la región. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, le preguntó si las conversaciones con Cuba señalaban la posibilidad de que la administración Biden levantara las sanciones contra Cuba y la removiera de la lista de países que auspician el terrorismo, a lo que Mendrala dijo que no tenía comentario al respecto. El senador le dijo que entendía su falta de comentario como un sí. En la misma audiencia, el secretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que es común cada año ver personas de docenas de nacionalidades en la frontera, pero que él cree que lo que ha cambiado es el gran volumen de migrantes de países de los que tradicionalmente Estados Unidos no recibe tantas personas y que este año ha sido predominantemente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que según dijo, representan alrededor de una cuarta parte de los encuentros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a más de 1.300 cubanos que trataron de llegar ilegalmente a las costas estadounidenses en los últimos 5 meses, declaró a Radio Televisión Martí un portavoz de dicho organismo.
El vocero del Distrito 7 de los Guardacostas, con sede en Miami, precisó que desde el 1 de octubre hasta la fecha, la Guardia Costera repatrió a 1.379 cubanos que fueron interceptados mientras navegaban hacia a las costas del sur de la Florida.
Desde el 1 de octubre del año 2021, los guardacostas de los Estados Unidos interceptaron 1.446 cubanos. La Guardia Costera alerta constantemente sobre los peligros de las travesías irregulares en embarcaciones precarias y aconseja a los familiares en los Estados Unidos que no promuevan ese tipo de viajes, que en ocasiones termina en pérdida de vidas.
Y un menor de edad cubano sin acompañante integró la avalancha de 192 cubanos que cruzó el paso fronterizo de Eagle Pass en el estado de Texas el pasado fin de semana, así informaron las autoridades.
Un informe de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos indicó que el sábado 30 de abril, en horas de la mañana, 67 cubanos cruzaron la frontera sin documentos, incluido un menor solo y otro grupo de 48 antillanos le siguió en horas de la noche. En todos los casos, los indocumentados fueron detenidos por la autoridad pertinente.
Que se conozca, es la primera vez que se informa de la llegada a la frontera de un menor de edad cubano sin acompañante. 12:37 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Bruno. Bueno, en la primera parte del programa vamos a darle seguimiento a toda esta situación que está pasando con el Hotel Saratoga, un hotel con 96 habitaciones, de la Corporación de los Militares Gaviota, cinco estrellas. Las informaciones preliminares que están llegando de Cuba, aparentemente, según la versión oficial, tiene que ver con un liqueo de gas. No está claro todo. Sí. Ahora, en este momento, está hablando el gobernante cubano, que ya se personó ahí, Miguel Díaz-Canel, dando el reporte preliminar de las personas que están heridas y posibles personas que hayan perdido la vida. Eso es lo que se está manejando. Vamos a tener información con personas. Tenemos algunos visitaxistas que colaboran con nosotros, que viven en las cercanías. Hay residentes incluso en Centro Habana, que fue tal la explosión, municipio colindante, que la sintieron. Y vamos a tener la información que podamos tener en vivo a las 2 de la tarde. También vamos a hablar en el espacio sobre la situación de la Cumbre de Cubanos Libres, que una organización en Bélgica está programando para los días 29 y 30 del presente mes de mayo. Y el tema de la inflación va a estar presente también en el programa.
Pues como siempre, temas interesantes e importantes para los cubanos. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Mis amigos, todos están invitados para que escuchen este domingo a la 1 y 30 de la tarde el partido entre los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a la 1 y 30 de la tarde, Mets contra Phillies por esta Radio Martí.
12:39, más informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó el ataque terrorista realizado en Eilat, Israel, que provocó por lo menos 3 muertos y varios heridos. El ataque, agregó Blinken, fue particularmente atroz por atacar a hombres y mujeres inocentes que se encontraban para celebrar el Día de la Independencia.
En Estados Unidos, las autoridades limitaron estrictamente la población que podrá recibir la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19. El informe lo tiene desde Washington Héctor Contreras.
Autoridades de salud estadounidenses restringieron estrictamente la administración de la vacuna contra el COVID-19 producida por la empresa Johnson & Johnson, argumentando un riesgo raro pero grave de desarrollar coágulos sanguíneos hasta 2 semanas después de su única inyección, poniendo incluso en riesgo la vida de quien la reciba. Solamente aquellos adultos que no puedan recibir una vacuna diferente o que exijan usar solo el inmunizante de Johnson & Johnson serán quienes tengan este tipo de inoculación, destacando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y a través de un comunicado de prensa informó la decisión que fue tomada luego de recibir algunos registros de pacientes afectados. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, ya habían hecho un anuncio en diciembre recomendando priorizar las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna sobre las de Johnson & Johnson, argumentando problemas con la seguridad del medicamento. Este anuncio se da luego de que durante mucho tiempo los funcionarios estadounidenses resaltaran la protección y seguridad de las 3 vacunas avaladas en el país. Sin embargo, los estudios del seguimiento han demostrado mayor efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna y destacan que los casos de pacientes con coágulos no son comunes, pero que aún se presentan. Y en medio de este escenario, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió un informe en el que asegura que 9.5 millones de muertes se han reportado directamente atribuidas al COVID-19. Y el estudio determinó que más del 80% de las muertes se vieron en el sudeste asiático, Europa y las Américas, destacando que las víctimas masculinas alcanzan el 53% comparado con un 47% de las mujeres a nivel mundial. Los datos cubren el periodo del 1 de enero de 2000 al 31 de enero de 2021, con un rango estimado de mortalidad por encima de los 13.300.000 a 16.600.000. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:42, le tenemos más informaciones que nos llegan desde la isla con esta explosión que ocurrió en horas de la mañana en el hotel Saratoga frente al Capitolio Habanero. Ya llegó el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel, estuvo acompañado por Manuel Marrero y por Esteban Lasso, se presentó en el lugar, ya se reportan 4 muertos y 15 heridos. Aquí en Radio Martí estaremos estableciendo el contacto con la isla, también conocemos que algunos niños han podido salir del colegio, la escuela que está colindante al hotel. Eso sí, dicen que la explosión parecía que en la escuela pues había sucedido algo mucho más fuerte. Madres están desesperadas para intentar localizar a los niños, así que estaremos llevándoles las noticias. 12:43.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró el jueves a Karine Jean-Pierre como la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, la primera mujer afroamericana en ocupar dicho cargo de alto perfil. Jean-Pierre, quien también será la primera persona abiertamente gay en ese puesto, reemplazará a Jen Psaki, bajo la cual se desempeñó como adjunta a partir del 13 de mayo, según un comunicado de la Casa Blanca.
Nos vamos hasta Venezuela. Pacientes oncológicos insisten en solicitar la asistencia del Estado para cumplir sus tratamientos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Durante los últimos años, los pacientes oncológicos venezolanos se han visto obligados a acudir a donaciones y recaudaciones de fondos para tener acceso a los costosos tratamientos que requieren para salvar sus vidas debido a que el sistema público de salud no garantiza la atención de forma oportuna y permanente, una situación que retrasa el proceso de recuperación. Idalmia Oropesa es paciente oncológica y en conversación con La Voz de América expone los mecanismos a los que ha tenido que acudir para seguir en su lucha contra el cáncer.
Yo sí tuve que acudir, coloqué en las redes solicitando ayuda a mis amigos, coloqué mis números de cuenta y obtuve respuesta. Hubo un ex alcalde pues del municipio Zamora de Aragua que también me ayudó, me dio una buena parte, y así haciendo vendimia, haciendo rifas y todo eso, así como hemos tenido que bandearnos.
Landy Kumar es familiar de un paciente oncológico que ha obtenido el tratamiento de quimioterapia por parte del Estado, pero narra que el equipo de radioterapia del hospital al que acude está colapsado y se daña constantemente.
Hay que esperar 2 o 3 días para que le vuelvan a poner otra vez tratamiento. Es un tratamiento que tiene que ser continuo, no se puede parar.
El jueves, un grupo de pacientes y sus familiares acudieron al Ministerio de Salud para llamar la atención de las autoridades sobre los riesgos que corren sus vidas, y de acuerdo a los manifestantes, funcionarios sanitarios se comprometieron a garantizar soluciones. En distintas ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha atribuido la crisis del sector sanitario a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diputados sandinistas aprueban un documento que propone reformar el Código Procesal Penal de Nicaragua y ampliar las sentencias contra opositores políticos. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Un denominado informe a cargo de 2 comisiones de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos de Nicaragua juzgados por traición a la patria, y promueve la confiscación inconstitucional de sus bienes a través de la figura jurídica de extinción de dominio, en lo que defensores de derechos humanos han calificado como un nuevo intento por infundir más terror entre la ciudadanía. El informe de cronograma de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros, fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, y fue aprobada por 77 diputados, 11 en contra y 3 legisladores presentes que no votaron.
Sectores de la oligarquía, en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas ONG, impulsaron un intento de golpe de Estado financiado, dirigido y organizado.
El informe se extiende hasta la demanda de cárcel para los sacerdotes, algo que provoca alarma entre la ciudadanía.
Y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores.
La primera recomendación del informe es agregar al artículo 409 del Código Penal el concepto de extinción de dominio como una pena accesoria, mencionando que para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En la noticia en perspectiva, vamos a hablar del 20 aniversario de la presentación del proyecto Varela. Un proyecto que evidentemente lo realizó el activista político cubano Oswaldo Payá, abogaba por reformas políticas en Cuba, y el movimiento logró repercusión internacional. Cuando hablamos del proyecto Varela, se difunde basado en el artículo 88 de la Constitución cubana del 92, que permitía a los cubanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentaban sus firmas a favor de la propuesta. 20 años después, ¿qué vigencia tiene el proyecto Varela para los cubanos? Bueno, pues vamos a estar hablando en este informativo con el doctor Eduardo Cardet, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en estos momentos. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Qué vigencia tiene el proyecto Varela en este año 2022 que estamos viviendo?
Saludo para todos. Efectivamente, el proyecto Varela se constituyó como un esfuerzo cívico muy importante del pueblo de Cuba, destacando que en él participaron personas de todo el espectro político de la oposición, inclusive de la sociedad civil, que nos parece que fue uno de sus logros más importantes, que fue capaz de reunir a toda esa diversidad en un esfuerzo conjunto, logrando que desde esa unidad con el pueblo de Cuba, deshaciéndose del miedo, de las dudas, de los temores, apoyara, respaldara una serie de demandas ciudadanas. Por supuesto, muchos lo cuestionan porque se apoyaba en ese artículo, en ese pequeño resquicio de la Constitución que estaba vigente en ese momento, para exigir desde la posición del pueblo que se discutiera esa serie de propuestas, y así, si el régimen lo hubiera, hubiera cumplido con la ley, que hubiera discutido a nivel nacional y hubiera parido por de alguna manera una serie de cambios estructurales muy importantes que hubieran dado paso hacia una sociedad más inclusiva, democrática. Todos sabemos cuál fue el precio, cuál fue la respuesta del régimen en la Primavera Negra, donde 75 personas, un número importantísimo de miembros del Movimiento Cristiano Liberación y gestores del proyecto Varela, entre otros, fueron a la prisión. Nosotros consideramos que sí, que el proyecto Varela mantiene la vigencia en su esencia porque el régimen persiste, este régimen totalitario, violatorio de todos los derechos, inclusive se ha recrudecido la violación a los derechos humanos después de ese 11 de julio, 11, 12 de julio del año pasado, donde el pueblo se manifestó masivamente, el régimen estaba tomando una serie de disposiciones represivas y en las prácticas introduciendo modificaciones en los recursos legales que tienen. Ahora próximamente quieren aprobar, y lo van a hacer, un nuevo código penal para blindarse aún más y cerrar aún más los pequeños espacios de participación ciudadana independiente.
Gracias, doctor Eduardo Cardet, por estos minutos a este informativo de Radio Martí. Volvemos a establecer el contacto con La Habana. El activista Ángel Cusa, que se encuentra frente al Hotel Saratoga, que sufrió una explosión en las horas de la mañana, nos actualiza de la situación que se está viviendo en estos momentos. Ángel, gracias nuevamente. Cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo en que estás allí? Cuéntame, ¿qué estás viendo?
A ver, en estos momentos está ahora mismo Díaz-Canel ahí. En el derrumbe, en la explosión, ya que ha habido tantos derrumbes en Cuba, en viviendas, y él nunca se ha presentado, él se presentó porque, ya sabes, es un hotel, fue lo que sufrió, porque si fuese así una vivienda, él no se presenta, como lo que pasó con las tres niñas, que le cayó el balcón arriba, él nunca estuvo presente, y está presente
Ángel
en estos momentos.
Ángel, necesito que me cuentes, si eres tan amable, porque nos ha llamado la atención lo que anteriormente nos dijiste de la situación del colegio, de los niños que estaban en el colegio, y tú nos dijiste que había madres que estaban desesperadas. ¿Tú has podido hablar con alguna de esas madres ahora? Porque nos han llegado a través de las redes sociales preocupación por eso mismo.
En estos momentos no pude hablar, solamente le hice un video a una señora corriendo desesperada, buscando a su hijo, que está en la escuela al lado, pero automáticamente las maestras pudieron evacuar a los muchachos, lo pudieron sacar con tiempo, pero estaban en varios puntos de referencia y la mujer andaba buscando desesperadamente a su hijo.
Y dime una cosa, ¿ves a humo o algún incendio en estos momentos? Tú que estás allí, que nos estás narrando lo que está pasando.
¿Cómo es? No entendí.
¿Que estás viendo humo o estás viendo fuego? ¿Hay humo o fuego en estos momentos allí?
Hay fuego, yo no vi en ninguno de los momentos, ni al principio ni después. Yo no vi fuego por ningún lado. Nunca vi fuego por ningún lado. Lo que hubo fue una candelita abajo, que ellos lo apagaron rápido. Ahí no hubo nada del otro mundo. Uh-huh. Ahí lo que sí fue fuerte fue la explosión, porque eso fue fuertísima la explosión.
Ajá.
Bueno, lo que vi fue eso. De un primer momento fue explosión. Yo no vi candelita ni vi fuego por ningún lado. Solo el humo y el polvo de todo el escombro.
Claro, de la explosión. Ángel, gracias por mantenernos actualizados. Estaremos contactando contigo. Gracias, Ángel Cusá.
Dale, gracias, hermana. Bendiciones.
Hasta el momento, la información oficial que nos llega de la isla, el colegio se llama Concepción Arenal, la escuela primaria, y se están reportando 4 muertos y 15 heridos. En próximos espacios informativos estaremos informándoles y ampliándoles, porque los datos oficiales que de momento se dan a conocer son 4 muertos, 15 heridos, y el colegio colindante al Hotel Saratoga se llamaba Concepción Arenal. Y en estos momentos nos informan que están, bueno, sacando a los menores de edad que han quedado en el colegio, y estaremos, por supuesto, ampliando. Y ahora nos vamos a los deportes. Edem Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arián. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para Brunito. Bueno, señores, hoy viernes los equipos de Filadelfia y Dallas buscarán su primera victoria en la serie playoff de la NBA. El Miami Heat gana la serie 2-0 contra el Philadelphia, y Phoenix también 2-0 contra el equipo de Dallas. Mañana Boston ante el Milwaukee, y Memphis contra el equipo Guerreros de Golden State. En boxeo, mañana sábado aquí en Miami, un total de 9 pugilistas cubanos verán acción. El combate estelar será en la división superpesada. Lenier Perú, el camagüeyano, rivalizará contra el puertorriqueño Héctor Pérez. Combate pactado a 10 rounds por el título Nava Central de la división superpesada. En tanto, el crucero cubano-americano Anthony Martínez va a combatir contra el neozelandés David Light por la corona internacional de la Organización Mundial de Boxeo. En este cartel de mañana sábado también veremos en acción a otros 7 púgiles cubanos: Orestes Velázquez, Víctor Abreu, así como Ulises Díaz, el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, Libán Blanco, Isaac Carbonell y el tunero Carlos Fromentán Romero. Por último, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, los líderes en la Liga Americana, Yankees Minnesota y los Angelinos, y en la Nacional, los Mets Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva arieña. Buenas
Gracias,
tardes
Edeme.
Y excelente fin de semana.
Igual para ti. En el mundo del entretenimiento vamos a conocer las propuestas que nos tiene Exilda Arjona en Arte Express.
En Arte Express este fin de semana hacemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte durante la jornada que recién termina. Destacamos en el programa cómo la organización Freedom House otorgó a Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara su premio a la libertad 2022. Conversamos desde Buenos Aires con el músico y activista de derechos humanos Luis Alberto Mariño acerca del stand alternativo con literatura censurada en Cuba que presentan en la Feria del Libro de esta ciudad.
La feria pausó 2 años y bueno, al nosotros enterarnos de que iba a reabrir la feria, no sabíamos si iba a seguir siendo la ciudad invitada a La Habana, pero queríamos mostrar muchos de los libros que hemos producido desde la colección Ánima. Y bueno, se nos ocurrió a ver si ampliamos el panorama y no solo mostramos los libros que teníamos acá, que son ediciones además mínimas que no íbamos a vender. Empezamos a contactar a diversas editoriales independientes cubanas y ahí nos surgió la idea, bueno, vamos a recibir estos libros, vamos a tratar de tener algunos libros también históricos, importantes, testimonios, como no sé, como el de Valladares, como el de Isla Molina, como el libro de Hugo Hermato, como la colección de Reinaldo Arena, para dar un pequeño pantallazo, una pequeña puertecita de lo que es la Cuba independiente y democrática. Entonces, por ahí empezamos a buscar el apoyo de estas editoriales que nos enviaran los libros y ir avanzando en ese sentido.
Y también la cantante cubano-americana Camila Cabello recibió el premio Orgullo de la Federación Hispana, una organización que ha estado a la vanguardia en la defensa y el empoderamiento de la comunidad latina en Estados Unidos. Los esperamos en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 58 minutos repasamos los titulares. Una fuerte explosión de origen desconocido afecta el Hotel Saratoga de La Habana.
Madres del 11 de julio denuncian amenazas de las autoridades de Cuba para que dejen de exigir públicamente la libertad de sus hijos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena la represión contra periodistas independientes en la isla.
La escasez de alimentos y medicamentos sumada a la inflación galopante genera malestar en la población de Cuba.
Cuba le debe a España casi 2,000 millones de euros.
Los Estados Unidos confirma que mantienen una comunicación bilateral con el gobierno de Daniel Ortega.
Otro periodista mexicano fue asesinado el noveno en lo que va de año.
Denuncia Amnistía Internacional numerosos crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Rusia en Ucrania.
Y los ucranianos que luchan en la ciudad estratégica de Mariupol se niegan a rendirse.
Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Hasta el lunes. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias.